En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca este espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Qué ganas teníamos Alberto Sanz de poder estar aquí en el estudio haciendo este programa que tanto nos gusta, pues para contarles todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y todo lo que va, está pendiente, lo que va a ocurrir. Como les decía, Alberto Sanz en el control técnico y Chomín Pérez está aquí en el estudio de COPE. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal te ha ido la semana?
Pues bien, bien, una semana corta.
¿Cortas? ¿Es verdad?
Sí, lo que pasa es que las semanas nosotros tenemos que hacer lo mismo tengan 5 días o 3 o 2.
En 3 días ahí al final hay que meter todo con calzador.
Y entonces, pues bien, ya hemos llegado al viernes.
Pues vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Os cuento, el pasado domingo celebramos el segundo domingo de Adviento en el que el itinerario propuesto por las diócesis nos proponía abrir caminos nuevos. El pasado lunes celebramos, presidida por nuestro obispo, la Vigilia de la Inmaculada en la Iglesia Parroquial de San Lázaro, y el martes, coincidiendo con la Solemnidad de la Inmaculada, se celebró el Día del Seminario, y en este marco nuestro seminarista Antonio Domínguez recibió la admisión a las Sagradas Órdenes de manos de nuestro obispo en la Iglesia Parroquial de San Antonio. Ayer jueves la Casa de la Iglesia acogió una nueva sesión de Mirar con otros ojos, en la que el equipo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis nos habló de la salud psicológica en tiempos de pandemia. Hemos conocido que mañana en la Catedral de la Almudena se abrirá el proceso diocesano de la causa de martirio de un total de 140 siervos de Dios, todos ellos víctimas de la persecución religiosa en España en los años 30, y entre ellos hay 3 palentinos: Fidel Barrios, Santos Álvarez y Ricardo Cortés. Y esta mañana se ha publicado una importante nota de la Conferencia Episcopal Española que tienen disponible en la página web de la diócesis sobre la aprobación de la ley de eutanasia inminentemente en el Congreso de los Diputados.
Y eso se puede consultar en la página
web. Está en la página
web
de la diócesis.
Estupendamente. Y luego del tema del encuentro de ayer de la salud psicológica en tiempos de pandemia, vamos a poder conocer un poquito con más detalle, ¿verdad?
Sí, porque va a ser uno de nuestros invitados.
Pues cuéntanos, no nos dejes así en ascuas.
Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues primero vamos a hablar con el delegado diocesano de Patrimonio y responsable de obras del aseo, con José Luis Calvo, porque el próximo 16 de diciembre nuestra catedral estrena nueva iluminación y la semana pasada se abrió de nuevo al turismo. Queremos que José Luis nos cuente qué proyectos se están llevando a cabo en la iglesia madre de nuestra diócesis. Y en la historia de la semana, como decías, vamos a hablar con Pablo Espina, director del Centro Diocesano de Formación, para que nos hable de ese encuentro de ayer que continuará el próximo jueves, que se tituló De la piel hacia adentro, la salud psicológica en tiempos de pandemia.
Pablo Espina es director del Centro de Orientación Familiar. Sí. Y quien organiza esto es el Centro Diocesano de Formación. Y un tema, yo creo, de máxima actualidad, necesario para todos los que estamos de una manera u otra viviendo esta realidad de la pandemia que a todos nos deja un poquito tocados. Pero antes de conocer a nuestros protagonistas, vamos a ver lo que nos ha preparado hoy Antonio Rubio en ¿Reconoces a los santos?
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Santa Escolástica está unida indefectiblemente a San Benito, del que hablé la pasada semana, pues ambos eran hermanos gemelos. Nacieron hacia el año 480 en Nursia, Italia, en un parto en el que murió la madre. Desde jóvenes los dos se entregaron a Dios y ambos alcanzaron la santidad en la vida religiosa. Benito fundó y dotó de regla el famoso monasterio en Monte Cassino, y ella, otro femenino, muy próximo, llamado Piumarola, y le dio la misma regla benedictina, siendo su primera abadesa. Escolástica tenía la costumbre de visitar a Benito una vez al año, y como no estaba permitida su entrada en el monasterio, él salía a su encuentro para reunirse en una casita rústica y cercana, donde pasaban el día rezando y discutiendo de temas espirituales. El Papa San Gregorio escribió que en la última visita a la santa, presintiendo que no volvería a ver más a su hermano, le rogó que no regresara esa noche al monasterio y esperase al día siguiente. Pero Benito se sintió incapaz de romper las reglas monásticas que él mismo había redactado. Entonces Escolástica rogó fervientemente a Dios que interviniese y se quedase su hermano junto a ella esa última noche. Acto seguido, estalló una tormenta tan grande que impidió a Benito volver al monasterio y los dos hermanos pasaron la noche hablando de cosas santas y cantando himnos a Dios. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Tres días después, murió la santa y su hermano, que se encontraba absorto en oración, vio como el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma. Entonces, mandó a unos monjes que trajeran su santo cuerpo y lo enterrasen en la tumba que había preparado para él mismo. Pocos días después también murió Benito, y así los dos hermanos que vivieron tan unidos a la vida terrena estarían juntos también en la tumba y sus almas cantando eternamente alabanzas a Dios en el cielo. Imágenes de Santa Escolástica las encontraremos, entre otros lugares, en San Martín del Valle, Torremormojón, Villarramiel y dos tallas de los siglos XVII y XVIII en el Museo Diocesano de Palencia. Hasta el próximo programa.
Chomín Pérez, ¿tú sabías que Santa Escolástica era hermana gemela de San Benito?
No tenía ni remota idea.
Ah, porque digo, pensaba que me ibas a decir que sí y te iba a mirar, te iba a escudriñar para decir si me estabas mintiendo. Yo es que no tenía ni idea.
Ni idea.
Hermanos gemelos. Vamos a ver que nuestro primer invitado, creo que estaba de viaje, es el delegado diocesano de patrimonio y el canónigo responsable de patrimonio también en la catedral. Nos dice Alberto Sanz que no nos coge el teléfono. José Luis Calvo Calleja, pues queríamos hablar con él porque la próxima semana la catedral va a contar con nueva iluminación.
Sí, es una nueva iluminación que es el fruto del convenio de la diócesis de Palencia con la Fundación Iberdrola. Entonces se ha planteado una nueva iluminación atendiendo a los criterios de eficiencia energética, que también en estos tiempos es muy importante, y pues para poner bonita y que se vea bien y que luzca bien, pues lo que son los elementos más importantes de la Catedral de Palencia.
De hecho, es que la catedral últimamente está que no para, sí, ¿eh? Sí, entre el proyecto de restauración de las bóvedas y capillas, los preparativos para ese séptimo centenario de nuestra catedral que se celebra el próximo año, la apertura al turismo la semana pasada.
Sí, la semana pasada abrió al turismo, después de unas semanas cerrada al turismo pues por las circunstancias que estamos viviendo, y el próximo 16, como decías, pues se inaugurará esta nueva iluminación. Se va a hacer por la tarde, ya cuando sea de noche, porque cuando es de noche pues se puede apreciar mejor esta iluminación y esperamos.
¿Sabemos
todos
exactamente un poco qué sitios, qué lugares se van a iluminar? ¿Sabes tú
pues
algo?
Pues que yo recuerde el retablo mayor, la capilla del Sagrario, las naves del crucero, la cripta. Fundamentalmente eso.
Y hombre, tiene que ser espectacular. Si ya la catedral sí es una auténtica pasada y es un lujo, con nueva iluminación tiene que brillar y lucir mucho más, ¿eh?
Sí, además la Fundación Iberdrola es la que ha diseñado presentó el proyecto. Entonces han intervenido con ese diseño de los técnicos de la Fundación Iberdrola, han sido empresas palentinas las que han ejecutado la obra, y eso para resaltar pues los elementos fundamentales, como te decía, de la cripta de San Antolín, del retablo mayor de la capilla de San Antolín, de la capilla del Sagrario, de la zona del crucero. También yo en su día vi pues cómo estaban trabajando los técnicos en esas partes altas del triforio a la altura del Papamoscas, y pues esperamos que esa nueva iluminación pues nos ayude a ver mejor y más bonita nuestra catedral.
Hombre, y en este tiempo de Adviento que estamos preparándonos previo a la Navidad, es un momento excelente para acercarnos hasta nuestra catedral, poder rezar y disfrutar de la belleza de nuestro aseo palentino. Nos dice Alberto Sanz que ya está al otro lado José Luis Calvo Calleja. Buenas tardes, José Luis Calvo.
Buenas tardes. Pues, perdón por el retrasito, no había cobertura o algo pasaba.
Ah, que es que ya lo comentábamos, que estaba de viaje. Lo estaba adelantando Chomín, el próximo día 16 contamos con nueva iluminación de la catedral.
Así es, una iluminación artística, espléndida, financiada por la Fundación Iberdrola.
Y aparte decíamos también en la catedral, es que estamos últimamente que no paramos. ¿Cómo van esos preparativos para la celebración del séptimo centenario?
Pues van bastante avanzados, en colaboración siempre con las instituciones. Tenemos tres grupos de trabajo. Un primer grupo es diócesis, subdelegación del gobierno, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Diputación, Cámara Oficial de Comercio y la CEPOE. Todas las instituciones. Es un primer grupo de trabajo más institucional y tenemos ya el programa bastante avanzado, no finalizado. Y pretendemos, junto con este programa y el programa que está también desarrollando otro grupo, más relacionado con la educación y con los deportes, también ya muchos actos y finalmente, lógicamente, el pastoral propio de la diócesis. Va muy avanzado el programa ya.
Qué bien, qué ganas tenemos ya de que se vaya acercando esa fecha.
José Luis, ya tenemos de nuevo la catedral abierta al turismo, gracias a Dios, poco a poco, pero estamos en tiempo de Adviento y en este tiempo previo a la Navidad. ¿Nos recomiendas algún rincón, alguna pieza artística que sea de tu especial gusto para acercarnos a este tiempo de Adviento y para este tiempo previo a la Navidad?
Pues sí, mira, yo creo que uniendo arte, fe, Adviento y celebración y oración, la Capilla del Sagrario, sin lugar a dudas. Es una capilla espléndida, con unas bóvedas de isambard del siglo XV espléndidas, el retablo mayor de Juan Ortiz el Viejo, y después allí también está una reina enterrada, y también tenemos, lógicamente, tenemos allí a Doña Urraca, que la llaman Doña Urraca a la criada, que era Doña Inés de Osorio, Doña Inés de Osorio con la criada. Una reina, Doña Inés de Osorio, que fue una gran benefactora, y sobre todo que tenemos allí a San Manuel González y al Santísimo. Me parece que se une arte, fe, oración y esperanza del Adviento. Y digo lo de esperanza porque el Adviento siempre es esperanza, pero en este año de pandemia mucho más.
Efectivamente, es lo que le iba a decir, que en estos momentos que estamos viviendo, tan críticos, tan duros y tan dramáticos para tantísimas personas, acercarse hasta la Capilla del Sagrario, de verdad que es que tiene que ser terapéutico, ¿eh? Así que hacemos esa recomendación y bueno, que como hemos tardado un poquito en recibirle, tenemos ya que dejarlo porque nos está esperando y también nuestro siguiente invitado. José Luis Calvo Calleja, muchísimas gracias por atendernos y pues eso, a disfrutar de esa nueva iluminación de la catedral, que si lo decíamos,
a disfrutar,
la catedral ya es un lujo, con la nueva iluminación tiene que ser bueno.
Espectacular, será una nueva visión de nuestra bellísima catedral de Palencia.
Efectivamente, pues muchísimas gracias por atendernos, que sabíamos que estaba de viaje y ha hecho ahí un parón, ¿eh? Gracias.
Un abrazo para todos de la COPE y para vosotros.
Un abrazo. Vamos a ver lo que nos ha dejado preparados el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Chomín.
Del 7 de diciembre. Quiero estar cerca a todos los médicos, enfermeros y enfermeras en este momento en que la pandemia nos llama a estar cerca de hombres y mujeres que sufren. Gracias por la cercanía, gracias por la ternura, gracias por la profesionalidad con que atienden a los enfermos.
Del día 8 de diciembre, la belleza inmaculada de nuestra madre es inimitable, pero al mismo tiempo nos atrae. Encomendémonos a ella y digamos de una vez para siempre no al pecado y sí a la gracia.
Del 9 de diciembre, Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones vacilantes, incluso las que se quedan en el fondo del corazón. El Padre quiere donarnos su espíritu, que anima toda oración y transforma todo. Es cuestión de paciencia, de soportar la espera.
De ayer, 10 de diciembre, todos estamos llamados a contribuir con determinación para que se respeten los derechos humanos fundamentales de cada persona, especialmente de las invisibles, de los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos.
Y de hace un cuarto de hora, acompañados por la Madre de Jesús en el camino hacia la Navidad, en estos tiempos difíciles para muchos, esforcémonos por redescubrir la gran esperanza y la alegría que nos da el Hijo de Dios al mundo.
Y ya está al otro lado nuestra historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Nuestra historia de la semana tiene nombre propio. Pablo Espina, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis y además uno de los protagonistas del encuentro que tuvo lugar ayer en la Casa de la Iglesia. Buenas tardes, Pablo Espina.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estaba en clase. Sus alumnos seguro que le agradecen que le entretengamos un poquito más, pero díganles que 5 minutos, que no van a estar mucho más tiempo de asueto.
Sí, lo han entendido y creo que se han alegrado.
Les mandamos un saludo desde aquí. ¿Qué clase es?
Sexto de primaria.
Sexto de primaria. ¿Del colegio?
Marqués de Santillana.
Del colegio Marqués de Santillana. Pues un saludo para todos los alumnos de sexto de primaria y de todo el colegio Marqués de Santillana. ¿Qué tal resultó el encuentro de ayer celebrado en la Casa de la Iglesia?
Pues la verdad que estuvo fenomenal. Muy enriquecedor. La primera parte, Sagrario nos ilustró con el sugestivo y sugerente título de La piel hacia adentro, donde nos hizo ver y reflexionar sobre las situaciones emocionales que habíamos pasado durante la pandemia, y luego nos describió un itinerario pues bastante interesante de cómo enfrentarnos a ellas. Y luego en la segunda parte, desde el COP, pues explicamos un poco y contamos la experiencia de escucha activa que habíamos tenido con personas que vivían solas durante esa época de pandemia.
Pablo, el coronavirus está afectando a nuestra salud física, es evidente, a nuestro sistema económico también es evidente, pero también está afectando gravemente a nuestra salud psicológica. ¿Cómo podemos hacer frente, desde lo que nos dijo Sagrario y de lo que nos contaste tú de la escucha, cómo podemos hacer frente a esta situación?
Bueno, pues mira, Sagrario, yo creo que lo resumió fenomenal al final, después de hacernos el recorrido este por las emociones, por todo lo que habíamos sentido, y lo ilustró también con, la verdad que las palabras a veces dicen muchísimo, lo ilustró con el título El susurro de la vida. Es decir, que ante esta situación, ¿qué esperar, qué hacer y qué buscar? Y ella nos dio tres claves. Nos invitó a adaptarnos, bajo el principio de adaptación, adaptarnos a la nueva situación, enfrentarnos a ellas con coraje, no con resignación, sino con coraje y, sobre todo, con resiliencia. Entonces, yo creo que ahí están las claves. Nos tenemos que enfrentar a ella de esta manera, con estos tres enfoques. Y luego, ya más de andar por casa, por ejemplo, huir del exceso informativo, introducir pensamiento positivo a esto que nos está pasando, pensar situaciones en agradables previas y recordar sobre todo a esas personas que lo están pasando, que lo estamos pasando mal, que somos fuertes realmente y que estamos hablando de una perspectiva global. No nos pasa solo a nosotros, le está pasando a toda la sociedad. Yo creo que por ahí estaría encaminado la respuesta que hemos de dar en estos momentos.
Pablo, vosotros desde el Centro de Orientación Familiar pusisteis en marcha esa escucha, ¿no? ¿Qué colectivos son los más vulnerables, los que más están padeciendo esta pandemia?
Sí, bueno, yo creo que teóricamente lo hemos visto y lo hemos vivido. Personas mayores que viven solas. Ahí nosotros hemos estado actuando con personas que cumplían estos requisitos. Eran personas mayores y que vivían solas. Yo creo que ahí ha estado el grueso de esas personas que lo han pasado mal. Luego hay personas y colectivos en riesgo de exclusión, que también yo creo que lo han pasado mal, sobre todo desde el punto de vista económico. Y luego yo creo que si hablamos de respuesta ante esta situación, yo destacaría que a estos colectivos, a estas personas, hay que hacerlos ver que de verdad que no están solos, que estamos ahí con ellos, que están ellos con nosotros, ¿sabes? Yo destacaría eso, pero claro, colectivos pues vulnerables, evidentemente. Vulnerables y, oye, y personas que nos podemos considerar normal, también hemos estado afectados, ¿eh? Las emociones nos han llegado a todos y el miedo lo hemos sentido todos.
Y al final todos nos hemos sentido vulnerables de una manera u otra, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Como creyentes, ¿qué herramientas tenemos para no perder esa alegría del Evangelio? Estamos en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de alegría, de esperanza, pero es verdad que se nos hace un poco cuesta arriba en estos momentos, ¿eh?
Hombre, yo creo que como creyentes donde tenemos que recurrir es al Evangelio. Y ahí yo creo que sí que encontramos espacios, y muchos espacios, donde nos podemos cobijar, ¿eh? Yo creo que son espacios llenos de esperanza, de alegría de vivir esta incertidumbre, y de convertirla sobre todo en eso, en esperanza, en que va a ser bueno. Y luego estas situaciones también yo creo que las encontramos en el Evangelio, en ese proceso de transformación, que nos pueden cambiar hacia bien. Mirad, el próximo jueves, desde el COD, vamos a abordar en estos mismos encuentros, más concretamente este aspecto, el aspecto desde la Biblia que nos invita a la reflexión. Y hemos elegido unos episodios de la Biblia que los vamos a coger mediante metáforas para adaptarlos a nuestra situación. Son, por ejemplo, el de la Zarza y el Fuego, de las murallas de Jericó, el de Pentecostés. Y lo vamos a abordar desde la óptica de la vivencia de la situación. Ya os digo, trasladándolo, dando ese toque de trascendencia, ese toque de ayuda, ese toque de apoyo que podemos encontrar en el Evangelio.
¿Ese encuentro va a ser el próximo jueves en la Casa de la Iglesia?
Sí, sí, el próximo jueves a las 7:30 en la Casa de la Iglesia.
Fenomenal.
Y también se puede seguir por YouTube.
Por el canal de YouTube de la diócesis. Pues Pablo Espina, que muchísimas gracias, que como siempre nos lo cuenta fenomenal. Es que Pablo Espina colabora, como saben nuestros oyentes, en la brújula de la familia, en el programa de los domingos, y siempre todo lo que dice pues no da puntada sin hilo. Cada palabra está dicha ahí por algo. Que muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y poder ayudar a los demás desde la situación en la que estamos cada uno, ¿verdad?
Pues claro que sí. Y un abrazo a sus alumnos, ¿eh? De sexto de primaria del Marqués de Santillana. Venga.
Muchas gracias. Adiós.
Vamos, adiós. Buen fin de semana. No te acostarás sin saber qué he hecho, Min.
Algo nuevo.
Pues venga.
Os voy a adelantar datos biográficos de los tres siervos de Dios, mártires palentinos, de los que mañana se abre la causa de beatificación en Madrid. El primero de ellos es Santos Álvarez, nació en San Román de la Cuba, en Palencia, el 24 de febrero de 1904. Era consiliario de Acción Católica y funcionario del Cuerpo de Archiveros del Estado. Su cadáver apareció en la carretera de Extremadura de Madrid el 21 de agosto de 1936. Tenía 32 años y sus restos reposan en el cementerio de la Almudena. Fidel Barrios nació en Revilla de Santullán el 26 de abril de 1915, era albañil y miembro de la Juventud Obrera Cristiana, de la Adoración Nocturna y de la Juventud de la Medalla Milagrosa. Fue asesinado en Perales del Río, en la finca de las Torreras, un 23 de julio de 1936. Tenía 21 años y sus restos reposan en la cripta de las Carmelitas del Cerro de los Ángeles. Ricardo Cortés nació en Madrid un 23 de septiembre de 1890. Era abogado, diputado por el Partido Agrarista y miembro de Acción Católica. Fue asesinado en Madrid, en Chamartín de la Rosa, el 9 de noviembre de 1936 y tenía 46 años. Su cuerpo reposa en el cementerio de Saldaña. Si mis datos no fallan, Fidel y Ricardo, si sigue adelante el proceso de beatificación, serían los dos primeros laicos mártires en nuestra diócesis de Palencia. Hasta ahora todos eran religiosos o sacerdotes.
Fíjate. Es mañana las celebraciones en la Almudena, ¿no?
A partir de las 12, retransmitida por el canal de YouTube de la Diócesis de Madrid.
Qué bien, pues esta semana no se pueden perder.
Esta semana no te puedes perder.
Y con esta canción Abriendo Caminos de Diego Torres y Juan Luis Guerra llegamos al final del espejo, pero antes les contamos que, como ya saben, desde la diócesis de Palencia se ha elaborado un itinerario para vivir con más intensidad este camino de Adviento. Para este tercer domingo de Adviento se nos anima a acompañar. Todos los materiales preparados y los de este domingo y de los sucesivos pueden encontrarlos en nuestra página web de la diócesis, www.diocesispalencia.org.
Se lo acabo de contar, pero se lo recuerdo. Mañana sábado, en la Catedral de la Almudena, se abrirá la causa de beatificación de 140 siervos de Dios, entre los que hay tres palentinos. Si así lo desean, pueden seguir la ceremonia a partir de las 12 en el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid.
Y nos lo decía también Pablo Espina, el próximo jueves 17 de diciembre desde las 7:30 hasta las 9 continuará la sesión de Mirar con otros ojos, abordando el tema de la salud psicológica en tiempos de pandemia. La sesión se celebrará con aforo limitado en la Casa de la Iglesia, pero pueden seguirla a través del canal de YouTube de la diócesis. Les recordamos que acompaña este ejercicio de lectura creyente de la realidad el equipo del Centro Diocesano de Orientación Familiar.
Como en años anteriores, les animamos a acercarse hasta el Real Monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes y hasta el Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora de Alconada para visitar las magníficas exposiciones de belenes que presentan nuestras religiosas de clausura.
Y el próximo viernes aquí en El Espejo les hablaremos también de la Luz de la Paz de Belén, que ya llega, ya está llegando, ya está llegando. Que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomín.
Gracias a vosotros.
Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana aquí en esta casa, en COPE Palencia. Y el próximo viernes en El Espejo. Buen fin de semana para todos. Ahí me sube la bilirrubina a mí. Sueños sean olas que vienen y van.